La vuelta al mundo es el inicio de la globalización. El planeta Tierra se descubre como enorme, pero abarcable.
El imperio que más ha durado en la historia del planeta.
El castellano, dejó de ser castellano para ser español.
La mentalidad europea que ve cómo el mundo está a su alcance. Y a partir de ahí se va a producir una expansión brutal.
¿De qué pasta estaban hechos estos hombres?
Eran unos locos.
Cuando nuestros marineros emprendieron esta aventura, no sabían que les quedaba casi medio mundo por descubrir. No sabían que después de su viaje, nada volvería a ser lo mismo. No sabían que estaban dando origen a uno de los conceptos más importantes de hoy en día. La globalización.
La vuelta al mundo es, sin lugar a dudas, además, el inicio de la globalización. Se adquiere mentalidad global, se cambia la mentalidad por completo del mundo. Todo es posible, el mundo está abierto y es para el que llegue y lo coja.
Globalización, que significa que el mundo es redondo, de repente el mundo es redondo, es un globo. Eso había sucedido pues con Copérnico y con Elcano, básicamente. Es decir, es la gran revolución científica la que protagonizan estos dos personajes a los que normalmente no se vincula, pero son la cara y cruz de la misma moneda, o sea, del mismo fenómeno.
Es muy importante también para la mentalidad europea que ve cómo el mundo está a su alcance. Y a partir de ahí se va a producir una expansión brutal, no solo de Castilla, de España, de Portugal, sino de todas las potencias europeas.
La expedición de Magallanes es la primera que logra comprobar, determinar fácticamente que el mundo es una esfera que se puede circunnavegar.
La primera vuelta al mundo constituyó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Revolucionó el comercio internacional y con ello, el mundo.
Adam Smith, el sabio de la economía teórica del siglo XVIII, dijo que los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad son sin duda el descubrimiento del Estrecho de Magallanes y el cruce del Océano Pacífico.
De hecho, esta expedición de Magallanes y Elcano nos enseñará la intercomunicación entre los océanos, el hecho de que solo existe un mar y es un mar que nos une a todos.
Habíamos dado la vuelta al mundo y teníamos una nueva vía comercial esperando para ser explotada.
El Atlántico será, a partir del siglo XV y fundamentalmente a partir de la circunnavegación, del viaje de Magallanes y Elcano, el gran camino, la nueva Vía Láctea, el gran camino por el cual discurrirá la historia de la humanidad en los siguientes siglos.
El descubrimiento del paso interoceánico que dio en llamarse el Estrecho de Magallanes, sin duda revolucionó lo que eran la navegación y las comunicaciones y el intercambio comercial entre los diversos pueblos de la Tierra.
Se trataba de encontrar rutas marítimas que llevaran hacia ese extremo oriente, cosa que ya habían hecho los portugueses navegando hacia el este. No se trataba ni siquiera, ni principalmente, quizá, de las especias. Se trata del Extremo Oriente, se trata de China, que es el verdadero centro del mundo.
A partir de la vuelta al mundo, el dinero dejó de tener fronteras y el conocimiento también.
Abrimos todas las rutas marítimas, antes que los ingleses y los franceses. Esto es increíble.
Pero en realidad lo que más hizo por el imperio, lo que más consolidó el imperio fue el papel. El papel, el sistema que tuvieron de intercambiar órdenes, de intercambiar cartas, que surcaran los mares, que fueran respondidas allá, que fueran respondidas acá. Eso durante 300 años mantuvo el imperio, no fue otra cosa que la rapidez en las comunicaciones escritas.
Para España, a consecuencia de esta primera vuelta al mundo, a consecuencia del final de su proceso descubridor en el Atlántico, consiguió un imperio que duró casi 3 siglos, ¿no? Entonces, un imperio quizás el más amplio que ha habido nunca, ¿no?
Los españoles de los siglos XVI y XVII no eran normales. Usted no puede pedirle a nadie en el mundo que se mantenga en esos niveles de innovación y de tensión durante muchísimo tiempo. Ningún imperio dura eternamente. Jamás ha sucedido eso en la historia del mundo. ¿Que se acabara es un fracaso? No. Que se acabara es lo normal. Lo extraordinario es que duró 3 siglos.
España había logrado un imperio inigualable que, como es lógico, dio lugar a que afloraran ciertos recelos en el resto de países. Al finalizar el imperio, comenzó entonces una campaña de propaganda negativa, tal vez una estrategia de marketing, cuyo principal objetivo era ocultar los éxitos españoles. Y entre ellos, posiblemente la hazaña de la primera vuelta al mundo.
Ahora mismo todo el tema de la leyenda negra pues está en pleno auge, ¿no?
Si usted se pone a pensar, el imperio que más ha durado en la historia del planeta, con la extensión que tenía el imperio español, no hay ningún otro ejemplo en la historia del mundo.
Pero si este viaje cambió por completo el mundo, ¿por qué sabemos tan poco sobre él? ¿Por qué no tiene el reconocimiento que merece? ¿Acaso se ha estado intentando ocultar esta hazaña por alguna razón?
Y entonces los españoles, en el segundo tercio del siglo XIX, pero antes también, ¿no?, empiezan a copiar la historia de España que se ha escrito en inglés, la historia de España que se ha escrito en francés. Y a partir de ese momento usted tiene que la visión que los españoles tienen de su historia es la visión que los franceses tienen de la historia de España para los franceses. La versión de la historia de España que los ingleses tienen para los ingleses. Entonces nosotros estudiamos la historia de ellos, en realidad, no la nuestra.
En época de Carlos III también se tomó la iniciativa de escribir una historia que diera respuesta a la leyenda negra. Y el Archivo de Indias nace como un archivo que va a servir a los historiadores para combatir esa leyenda negra.
Quizá uno de los mejores ejemplos de la leyenda negra española lo tengamos en esta aventura, en el diario de Pigafetta. Un diario que el cronista de la gesta escribió a bordo durante los 3 años que duró el viaje y que misteriosamente ha desaparecido.
Yo creo que es bastante significativo que en el libro, en el diario de Pigafetta, no se menciona en una sola vez a Juan Sebastián Elcano.
Y además Pigafetta volvió con Elcano en la victoria voluntariamente. Sin duda su motivo no fue una simpatía o no por Elcano, sino dar la vuelta al mundo. Él también quería entrar en la historia. Pigafetta, de hecho, en todo momento en su relato procura resaltar su propio papel. Pero no hay ningún motivo real para pensar que tuviera nada contra Elcano.
Sobrevive a lo que hombres mucho más recios, más duros y más hechos a la mar y a las dificultades de un viaje así no pudieron sobrevivir. Estoy convencido de que todos hicieron tanto cuanto pudieron porque Antonio Pigafetta sobreviviera al viaje. Era crucial que el cronista volviera para contarla. Y así fue.
Yo he subido sin mucha confianza por parte de los demás, porque me veían allí con mi pluma escribiendo todos los días. Pero creo haber crecido. He aguantado las enfermedades, por suerte, y gracias a Dios no me ha pasado nada.
Y, delito, no cita a Elcano. Porque no tiene necesidad. Es decir, ¿por qué tiene que citar a Elcano? Es que él... Bueno, ¿y qué? Pero vamos a ver. ¿A ti quién te ha dicho que el objeto de Pigafetta es contar lo que hacía todo el mundo en el barco? Volvimos y, aparte, no olvidemos que es uno de los supervivientes. A saber en qué estado estaba. Mental y...
Y aparte Pigafetta, digo, si quiere poner a alguien mal, lo pone, a Cervallo lo pone mal. No se corta un pelo. Es más, en ese manuscrito no se habla ni del Cano, ni de prácticamente ningún español. En realidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que no tenemos el manuscrito de Pigafetta. El manuscrito de Pigafetta fue enviado al maestro de Orden de Rodas y una copia al Papa, y ambas han desaparecido.
Nadie se cree que tu primer manuscrito del diario del primo viaje en torno al mundo fuese destruido en el saco de Roma.
Yo no descartaría que en algún momento apareciera. Tampoco se ha buscado exhaustivamente los textos de Pigafetta.
A lo mejor no fue culpa de Pigafetta, porque la versión que él escribió se ha perdido. Luego ha habido muchas, se han remozado versiones, esto es un poco como nos pasa a los guionistas a veces, ¿no? Que hacemos una versión estupenda y luego viene el productor y dice, no, eso no puedes contar porque no queremos que los enemigos se enteren de tal cosa. No, eso no puedes contar porque no queremos que sepan que la ruta que tomamos era así, y van cortando y se va quedando eso desbrozado.
¿Y de dónde puede estar copiado? ¿De dónde puede estar recreado? Pues con toda probabilidad de un extracto del texto de Pigafetta que se publicó en Francia. Y se publicó en Francia en 1526, que es un momento que hay que tener en cuenta. Porque Francia estaba en plenas guerras con España y dentro de la más elemental propaganda de guerra está el hacer desaparecer o llevar al mínimo el papel del enemigo. Pero en aquel momento España era el enemigo de Francia, el enemigo principal. Después de ese extracto, como fue lo único que se conservó, se hizo en 1550, si no recuerdo mal, una retraducción al italiano. Y con toda probabilidad fuese de ese texto en italiano de donde se creó el manuscrito de Ambrosiano. Y de hecho, se sigue presentando ese manuscrito como el manuscrito de Pigafetta original, se editan copias, Lo habéis mencionado en muchos libros de historia, veis historiadores hablar del tema, pero no es el original.
Desconocemos qué fue lo que Pigafetta contó en su diario, pero ¿acaso le conocemos a él? ¿Quién es realmente Antonio Pigafetta?
El italiano. No era marino. Se enroló más por la aventura y por los libros que leyó de Marco Polo, que le gustaba mucho. Tío alegre, dicharachero. Escribió un manuscrito de toda la aventura, de todo el viaje. Parecía un buen muchacho.
Pigafetta es un enigma, en buena medida. Pigafetta fue acaso un espía de la Orden de los Caballeros de Rodas, un personaje al que nadie conoce y que, sin embargo, nadie se plantea que no pueda embarcar. Viene de la mano del cardenal Chiericati, viene de la mano del Papa y de la Iglesia. Viene como sobresaliente para escribir la crónica del viaje y sobrevive.
Pigafetta no trae currículum. O sea, Pigafetta viene diciendo que yo lo voy a contar muy bien, pero no lo he hecho nunca antes.
Mi intención ya era embarcarme. Y cuando escuché de este viaje, que iba a ser un viaje muy especial, porque se iba a intentar ir más allá del Nuevo Mundo, pues eso para mí ya era el non plus ultra. Yo quería ir allí, quería subirme a esos barcos. Y entonces empecé a mover mis contactos y conseguí que me enlistaran en la flota.
Pigafetta hace bastante literatura. No responde exactamente al tipo de nuestros cronistas de Indias, que son como notarios, levantando acta constantemente todo lo que ven y dejando a un lado sus opiniones, o dejando bastante de lado sus opiniones, ¿no?
Qué ingenuo, que cómo se nota que es principiante, cómo se nota que es una persona culta, leída, y que tiene esa misma idea, ¿no? De ser el héroe del viaje, para al mismo tiempo poder escribir un libro, ¿no? Su objetivo desde el principio, cuando embarca, es escribir un relato del viaje y hacerse inmortal, ¿no? Lo dice literalmente. Al mismo tiempo me da la sensación de que fue una oportunidad desaprovechada, porque no tiene la experiencia para que ese viaje, que tiene una épica impresionante, nos llegue con eco a donde estamos.
Lo que está claro es que Pigafetta supo estar en el momento justo y en el lugar adecuado para dar fe de esta gesta, cuyos ecos llegan hasta nuestros días a través de su diario. Estos marineros fueron los primeros en dar nombre a lugares y océanos, alimentos y animales. Nombres que se mantienen a día de hoy y que utilizamos sin darnos cuenta de la gran historia que tienen detrás.
Leyendo el relato de Pigafetta, fíjate, me recordaba la Biblia. Me recordaba a algunas partes de la Biblia en las que se hace como una especie de inventario de cosas sorprendentes. Y también ese nombrar los primeros lugares, ¿no? Y ver los primeros lugares. Y verlos con la ingenuidad de no tener ningún tipo de información.
Las descripciones son muy bonitas, porque a través de la descripción, aunque no acierten bien, se ve la mentalidad de cómo ellos adaptan lo que ellos tenían atrás, lo que habían dejado atrás, a lo que se encuentran ahora en las nuevas tierras.
Como alguien que va con una red y va cazando trozos de todos los países, de todos los rincones, de todas las costas que va, en las que va recalando, y llega a España con un saco lleno, ¿no? Es un inventario de la fascinación, ¿no? El relato de Pigafetta.
Ellos, como van a un mundo completamente diferente al que vienen, cuando tienen que describir lo que ven, no lo pueden describir, y entonces ponen como ejemplo lo que han dejado aquí atrás. Entonces, por ejemplo, la iguana, pues ellos decían que era una gárgola de las catedrales, porque no sabían cómo explicarlo. La piña, bueno, pues mire usted, que es como una especie de piña, y otros decían como una especie de alcachofa. Entonces ahí hay un desfase mental, porque no conocían lo que estaban viendo.
Y la mejor manera de apropiarse que tenían era ponerle nombres, porque los nombres tienen algo muy particular. Los nombres dan entidad, identifican algo y dan, por sobre todas las cosas, un sentido.
La palabra canoa es Pigafetta, la palabra cacique, o sea, le debemos un montón de novedades lingüísticas que todavía están aquí.
y tuvieron muchas de ellas impacto por las situaciones de vivencia con los pueblos originarios.
Descubrimos unos hombres, eran muy altos, eran gigantes. Les llegábamos a la cintura prácticamente.
Si bien los tehuelches eran grandotes, eran corpulentos, tampoco era, digamos, como están en el dibujo de Pigafetta. Lo que pasa es que uno también entiende que los nervios, la emoción de saber con qué se va a encontrar y ver una persona tan grande hizo que se los dibujara de esa manera.
Que le llaman patagones porque, bueno, dicen que tienen las... Claro, como hacía tanto frío, los indígenas tenían cubiertos los pies con pieles de animales, ¿no? Le decían patagones porque dice que se parecían las patas de un oso.
¿Qué es lo importante de este encuentro? Que ahí se bautizaría lo que después pasaría a llamarse como Patagonia.
Gran parte de la toponimia, como era tradicional por parte de los navegantes españoles, están relacionadas también con momentos religiosos o del calendario del santoral católico.
Depende del santoral del día o de qué santo era devoto el navegante, que les han puesto Golfo San José, Golfo San Matías.
Ellos en primer lugar le ponen Bahía de San Matías, pero cuando tiran las anclas para afirmar el barco, se dan cuenta que no llegan al fondo. Entonces, para los marineros, para toda la gente de mar, aparece un nombre que tiene mucho más sentido, y es el de Bahía Sin Fondo.
La Bahía Inútil se le colocó ese nombre debido a que no tenía o no presenta lugares de abrigo para poder fondear los buques que navegan en esta bahía. Es decir, no tiene un lugar adecuado para que un buque pueda fondear y protegerse de los vientos reinantes en esta zona.
El estrecho de Magallanes le ponen el nombre de Todos los Santos, porque llegaron el 1 de noviembre, y es el Día de Todos los Santos.
Pero con posterioridad y como una manera de hacer... justicia, se recuerda entonces como Estrecho de Magallanes en recuerdo de su primer navegante europeo que lo surca.
Cuando uno pone un nombre, también está hablando de uno, de lo que le pasó en ese lugar, de lo que sintió, de lo que vivió, de lo que padeció, de lo que disfrutó. Todo eso está encerrado en un nombre.
Los nombres guardan la esencia y el secreto de las cosas.
Lo más importante para España, para mí, es la lengua, por supuesto, claro. Que el español, el castellano, dejó de ser castellano para ser español. El español es ahora mismo un idioma que hablamos ya más de 500 millones.
Sin duda, estos nuevos lugares y la gente que vivía en ellos dejaron una gran huella en nuestro idioma y en nuestra cultura. Pero, ¿de qué manera les influimos nosotros? ¿Cómo fue para ellos nuestra llegada?
En general, estas expediciones españolas del siglo XVI trataban de no tener problemas con los pueblos nativos.
Llevaba unas órdenes reales que debían cumplirse. Y dentro de esa orden estaba, decía claramente, tratar bien a los nativos que se encuentren, naturales de la zona.
Hay momentos de mucho aprecio, pero después también de muchos desencuentros.
Permite el contacto entre culturas, hombres de un lado y del otro del océano que no se conocían, intenso intercambio cultural con sus buenas y con sus malas.
Uno no puede juzgar la historia con lo que uno conoce ahora. Uno no puede decir, pero qué mal lo que hacían hace 100 años, hace 400 años, porque tenemos otros valores y es otra la percepción que tenemos hoy de las cuestiones. Entonces, cada momento histórico tiene sus valores, tiene sus prioridades. Bueno, el nuestro es ahora, pero nosotros no podemos aplicar nuestros valores y nuestras percepciones a lo que pasaba siglos atrás.
Pero este no fue el único impacto que vivieron. Imaginemos que estamos en nuestra casa y de repente aparecen unos seres de otro planeta. Vienen en unas naves gigantes, con ropas y objetos extrañísimos. ¿Qué pasaría? O mejor dicho, ¿qué pasó?
La adquisición del clavo, que era la especie principal que buscaban en las Molucas, se hizo mediante trueque. La expedición zarpó de Sevilla cargada de mercancías europeas.
Llevábamos espejos, llevábamos mil cosillas que les podía gustar a la gente de allí, ¿no?
Para ellos, los espejos que les ofrecíamos eran como algo divino, totalmente mágico, y por eso tenían un valor muy alto.
Fundamentalmente, pues consistía en eso, en el trueque de una serie de baratijas, que eso habría que matizarlo, no siempre eran baratijas.
Productos manufacturados de lujo que se utilizarán además como sobornos o como regalos para las autoridades.
Se embarca una cantidad de mercancías para rescatar, valiosísimas. Van hasta 10 quintales de marfil.
Concretamente, los productos de lujo que llevan como regalos o como sobornos para las autoridades mayormente son productos textiles. Productos textiles de calidad.
El valor nada más de las mercaderías que se llevan para rescate supera todo lo que se embarca como provisiones en la flota. El tema de los rescates siempre se ha pensado que había una intención de dolo, de fraude por parte del conquistador. Pero esto no era del todo cierto. Para ellos no tenía el mismo valor los objetos que obtenían de los españoles que para los propios españoles.
Hay un choque de civilizaciones, evidente. Yo quisiera preguntarles a los indígenas que hicieron esos cambios qué es lo que pensaron de los blancos. Estos, fíjate si eran tontos que les damos aquí estos hierbajos y nos dan estos objetos maravillosos.
Sentimiento de engaño venía por ambas partes.
Creo que no debemos caer en el presentismo y frecuentemente lo hacemos.
Era un panorama desolador. Su misión todavía no había terminado. Debían cargar el clavo y regresar con él a España. El capitán Magallanes había muerto en la batalla de Mactán, y en la cena de Cebú perdieron a 26 hombres. La mejor opción fue reorganizarse y hundir la nao Concepción.
Elcano surge cuando toma el mando, por circunstancias, porque no hay nadie más y porque al final le va quedando y surge él en un grupo de personas.
Después de la muerte de Magallanes, ¿en qué momento Juan Sebastián Elcano concibe la idea de regresar por la otra parte del mundo, la parte que él cree que es lo que tiene por delante, pero que nadie ha visto que la tenga por delante?
Volver para atrás siempre es moralmente muy costoso. Has dejado atrás problemas que has ido salvando y tienes que volver a enfrentarte a ellos, ¿no?
No queríamos volver por el mismo sitio. Se nos hizo eterno el viaje de ida.
Necesitaban un líder, alguien en quien confiar, alguien que les devolviera la esperanza. Este alguien era Juan Sebastián Elcano.
Es una decisión extraordinariamente importante porque es, digamos, una ruta conocida. Y es muy probable incluso que tuviera a bordo tripulantes portugueses que no solo conocían la ruta del Índico.
Es un dato que ha pasado muy desapercibido. Cuando llega y escribe famoso aviso al emperador Carlos, le dice, pero decidimos entre todos qué íbamos a hacer, dice él. Es curioso y nadie se ha fijado.
Esa decisión él no la puede tomar solo. Si él lo hubiera tenido en contra a los pocos hombres que le quedan, no puede seguir para adelante. O sea que entiendo que aquella decisión se tuvo que tomar así de una manera bastante asamblearia.
El plan era volver por donde habíamos ido. Pero yo no puedo mandar en las almas de toda mi tripulación. Volver a mirar cara a cara la muerte.
Elcano es un explorador nato. Totalmente. Y por otra parte, porque creo que él tiene en ese momento una idea relativamente verdadera de lo que le queda por navegar. Y piensa que volver para atrás va a ser más difícil.
Elcano no es el capitán que eligió el rey, es el capitán que eligió la tripulación. Todos sabían que él era la persona capaz de regresar a España a los mandos de la Victoria por la ruta portuguesa. Pero mientras tanto, ¿qué era de la Trinidad?
Hay un momento clave cuando las dos embarcaciones que quedan están cargadas con clavo, clavo de olor, la especia, dispuestas a volver. Las dos querían volver por la ruta de África, aunque evidentemente fuera prohibida.
Tenía prohibido, específicamente por el rey. internarse en territorio portugués.
Está desobedeciendo las órdenes. A ver, no desobedeciendo exactamente, sino no obedeciendo.
La Victoria decidieron que tenía que irse cuanto antes porque si no, no podría aprovechar los vientos que le iban a permitir a dar la primera vuelta al mundo, porque el régimen de los monzones iba a cambiar.
La Trinidad no empieza mal, porque sí que sigue el camino correcto, que es ir hacia el norte para pillar la corriente del norte y llegar a Panamá. Que eso es posible, de hecho el tornaviaje se hace así, de paso de todo, y nada bueno. Primero se desató el escorbuto, tuvieron de todo. Realmente, si se puede tener un viaje en que te pase todo lo malo que te puede pasar, y al final pues tuvieron que volver hacia Cebú y rendirse.
De las 5 naves que salieron de Sanlúcar en 1519, ya solo quedaba una. La nao Santiago naufragó en la desembocadura del río Santa Cruz. La San Antonio desertó al llegar al estrecho. La Concepción tuvieron que hundirla. Y ahora la Trinidad había sido capturada por los portugueses. Solo quedaba esperanza para la Victoria, que iba a intentar regresar a España a través de una ruta prohibida para los castellanos. La ruta portuguesa.
Volver desde las Molucas no es nada fácil. Aparece en la crónica de Pigafetta, cuando llegan a Cabo Verde, es que ellos llevaban todos diarios muy detallados día a día de lo que iban haciendo. Y entonces ellos se dan cuenta de lo que ha sucedido. Si tú vas recorriendo la circunferencia de la Tierra en dirección contraria a su rotación, le ganas una vuelta. Al darle una vuelta entera, le ganas una vuelta. Es decir, le ganas un día. Es una cosa en realidad, pues como dice Pigafetta, si se piensa un poco en ello, es sencillo de comprender.
Pero el momento que el hambre ya no puede más. El barco cargado de especias, pero el hambre a chorros. Es literalmente que no se tienen en pie. Entonces decide acercarse a la costa.
Estaba sujeto a que le interceptaran naves portuguesas. Pero lo hace. Y lo hace a través de una ruta apartada de la costa africana, yendo directamente, casi con seguridad, a Cabo Verde.
E inventa aquella historia, él instruye muy bien a los hombres que le quedan, de que tienen que contar aquella mentira de que, digamos, es un barco que ha perdido el rumbo en el Atlántico y ha sido arrastrado por una tempestad hacia la costa portuguesa, pero que él viene de América, o sea, que él no viene de abajo, que él viene de América.
Las órdenes eran estrictas. Estrictas. Decir que las tormentas nos habían llevado hasta ahí, que no veníamos de donde veníamos.
Claro, los portugueses se dan cuenta que traen clavos, se dan cuenta que es que le han cogido lo que ellos creían que era de su tierra. Y entonces se deciden que lo van a coger preso.
Da orden de salvarse quien pueda y a embarcar y a sacar el barco de allí, pero a como de lugar.
Y sale pues prácticamente sin abastecer, por eso llegaron aquí como llegaron.
Tenemos 500 quintales de clavo en el barco. ¿Qué haces? ¿Vas a buscar a los hombres? ¿Pierdes los 500 quintales? ¿Te arriesgas a que se quede toda tu tripulación en tierra? Tuvimos que partir. Envié una carta cuando llegué a Sanlúcar pidiéndole a su majestad que intercediese por esos 12 hombres. Estaba roto por dejar a esos 12 hombres atrás. Pero la empresa era más importante.
Fíjate que ya no se atreve ni a parar en Canarias. Se va con el barco lo más lejos que puede de la costa y no se atreve ni siquiera a acercarse a las islas. Así llegan en el estado que llega a Sanlúcar, ¿no? Hechos esqueletos.
Finalmente, el sábado 6 de septiembre de 1522, 18 hombres hechos jirones volvieron casi después de 3 años a Sanlúcar. Atrás quedaron 14.460 leguas, 70.000 kilómetros y 4 naves. Pero esos 18 hombres volvieron para contarlo.
Y de las 5 naves llega solo una, llamada Victoria.
Volver a llegar a Sanlúcar después de 3 años, por el mismo puerto por el que habíamos salido, fue una sensación indescriptible. No hay palabras. Yo que amo las palabras, no ci sono parole per descrivere questo momento. Fue absolutamente maravilloso.
Repicaron las campanas de Sanlúcar, de Sevilla, y la noticia corrió como la pólvora por toda Europa.
Y además los mirarían como unos héroes que eran, porque decir, bueno, han venido 18 con los navíos que hace 3 años salieron de aquí.
Habían regresado y encima lo habían hecho dando la primera vuelta al mundo. Era algo inimaginable. Pero ¿dónde quedaba el objetivo real del viaje? ¿Qué era del clavo que habían salido a buscar 3 años atrás? ¿Era posible que se hubieran olvidado del beneficio económico?
No era viable regresar sin el clavo. ¿Cómo te presentas en la corte en Valladolid sin nada? Con 4 barcos menos.
El Cano sería un atrevido y un innovador, pero no perdió nunca de vista el dinero. Se podía haber, de hecho, uno de los barcos lo pierde porque lo sobrecarga, ¿no? Lo carga más de lo que debía. Y la victoria venía hasta donde llegaba prácticamente su capacidad, hasta arriba de especias, y no las tiró nunca por la borda, ¿eh? Nunca, ni en ningún momento de peligro, ni en ninguna mala navegación, ni cuando tuvo olas de peligrosas.
Con ese cargamento de clavos se pagó toda la expedición completa. Y es una cantidad de dinero tremenda.
Realmente nadie se esperaba un éxito comercial de esta magnitud. Absolutamente todos los gastos de la expedición fueron sufragados con el clavo que llevaba esa nave en sus tripas.
Nada más que con lo que trajo esa nave es capaz de compensar todas las naves perdidas, toda la gente, o sea, todos los gastos de la expedición se compensan nada más que lo que trajo una sola nave, además de las pequeñas.
El 20% del clavo que trajimos fue para los marinos, para la tripulación y para mí.
Muchísimo. Las especias eran muy importantes. Probablemente uno de los regalos que los nobles se hacían unos a otros porque por el valor que tenían y el precio que tenían se derivaba de todo el camino que tenían que recorrer. Las propiedades, aquellas que se le adjudicaban, pues realmente en la práctica pues no existían o eran muy pocas. Es posible que esos supuestos o teóricos efectos medicinales en aquel tiempo tuvieran alguna razón de ser porque no había otras cosas. Hoy en día, pues si tú tomas un ibuprofeno o un olotil, pues realmente el efecto es 1000 veces mayor de lo que podían tener alguno de aquellos productos, ¿no?
Los grandes nombres de la historia siempre se hacen en las más grandes aventuras. Sin duda, Juan Sebastián Elcano fue uno de ellos.
¿Quién es el héroe? Yo creo que debería ser Elcano, porque es el hombre que dio la primera vuelta al mundo y es el que llegó hecho un saco de huesos, ¿no?
Y cuando tuvo que tomar el liderazgo, lo tomó. Estuvo en el momento oportuno, en el lugar oportuno.
Cuando conocí a Juan Sebastián Elcano, me impactó mucho su actitud, muy diferente a lo que yo conocía. Aquel vasco tenía una actitud muy cercana.
El que concibe la idea de hacer aquel disparate de continuar navegando, meterse en la ruta portuguesa y volver por África, digamos, rodeando África, es Elcano.
La gloria que le busque es diferente. Le busque la gloria igual a la gloria del marino. Y haber hecho lo que nadie había hecho antes.
No tengo grandes aspiraciones por... Nunca las tuve. Por adquirir grandeza. Este vasco cabezón ha sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo.
La historia la escriben los vencedores. A veces, ni siquiera los vencedores, los que sobreviven. En este caso, en el caso de la primera vuelta al mundo, el que sobrevive es Juan Sebastián Elcano.
Y lo más importante es que Elcano dio la primera vuelta al mundo y demostró que la Tierra era redonda. Y eso nos llevó a todos a la gloria.
Comenzó como maestre. Sobrevivió al invierno, a la enfermedad e incluso a las batallas en Filipinas. Y finalmente se convirtió en el capitán de la única nave que consiguió regresar. ¿De qué pasta estaba hecho Elcano? ¿Cuál era su origen? ¿De dónde venía su pericia como marinero?
Elcano era un hombre joven. En el momento de iniciar esa expedición tenía 32 años, hijo de un padre que había hecho fortuna, que había tenido un barco propio y que lo había perdido todo. De hecho, estaba perseguido por la justicia y probablemente es el motivo por el que se aliste en la expedición. Era un hombre con un gran carisma. Eso no tuvo que pasar en... Tuvo que estar claro en todo momento. Desde el hecho de que todo el mundo, cuando habla, por ejemplo, en Botín de San Julián, lo menciona a él. Hubo muchos participantes, pero además lo mencionan él todo el tiempo como Juan Sebastián. Juan Sebastián hizo esto, Juan Sebastián hizo aquello. Es evidente una persona popular con carisma dentro de la gente, lo cual también explicaría, digo, que Magallanes en realidad lo trató bastante bien.
Elcano era un buen marino, probablemente uno de los mejores.
Elcano, que era como navegante y explorador extraordinario, no era tan político. O sea, no era tan capaz, digamos, de meterse en ese mundo, de obtener los contratos que había que obtener para y obtener la financiación que había que tener.
Una persona con una mentalidad bastante especial para su época. Cuando llegó a las Molucas o cuando fue capitán, en ningún momento intentó conquistar nada, ni convertir a nadie a ninguna religión. Llegó y comerció con los nativos de las Molucas en términos que ambas partes consideraban justos. Es una persona que nunca tuvo esclavos, por ejemplo. Y eso, digo, es bastante raro para la época.
El cano había logrado dar la vuelta al mundo y lo había hecho cargado de clavo. Lo justo a cambio era ser recompensado.
El cano llega en un momento muy inadecuado a pedir cosas. Y luego llega a la corte, no sabemos cuándo, donde pide mercedes de tutela al emperador. Yo acabo de estudiar la carta, había publicado una serie de cosas. Y yo, claro, algo de la época conozco. Decía, no puede ser. ¿Tú no tutelas al emperador? ¿A dónde vas? ¿Dónde has salido tú? Diría, casero, como digamos, aquí, ¿a dónde vas? ¡Qué bruto eres! Oye, por cierto, que me ponga el capitán general, que además he venido, que fíjate tú, el portugués es un cerdo. Pues, manda una especie, le manda un telegrama tuteando al emperador, que hay que ser muy bruto. El emperador tiene un follón tremendo en la guerra de las comunidades. O sea, tiene el país en guerra prácticamente y no está para chirigotas.
La corona recompensó tanto a las familias como a los supervivientes de esta expedición de la forma más generosa que podía. No les faltó de nada.
La corona española siempre se caracterizó por no pagar adecuadamente a sus grandes marinos y a los grandes hombres del imperio, ¿no?
Que si me considero bien retribuido por la corona. La corona es muy generosa repartiendo títulos. Ya repartiendo dinero es otra cosa.
El rey es espléndido en mercedes y en buenas palabras, ¿no? Y parco en los dineros, ¿no?
Yo le pedí a su majestad el título de caballero. No me lo concedió, pero me dio un escudo. Primus circumdedisti me. Suena bien, ¿eh?
Lo que me llama mucho la atención, o no, lo que me da pena, ¿no?, digamos, es el final tan desgraciado que tuvo Juan Sebastián Elcano, ¿no? En cualquier otro país del mundo se hubiera realizado semejante proeza, ¿no? Un individuo cualquiera, ¿verdad?, pues se le hubiera colmado de premios, de distinciones, de honores, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo había hecho una vez. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? Ahora, acompañado también de sus seres queridos.
¿Cómo fue capaz de intentarlo por segunda vez? Que eso es sorprendente. Después de 3 años de un viaje tan durísimo, todo lo que pasaron, ¿cómo él todavía tenía ganas de regresar en una segunda ocasión y hacer ese viaje tan durísimo y en esas condiciones, ¿no?
Pero uno cuando es de mar echa de menos la mar. Por eso, en cuanto pude, me volví a enrolar.
La ruta directa España, las Molucas o Filipinas y vuelta, con la tecnología del siglo XVI era realmente una locura, era un suicidio. De hecho, en la siguiente expedición, la expedición de García de Loaysa, donde va Elcano de segundo en el mando, Elcano se lleva a 3 hermanos y a su cuñado y mueren todos. Y no vuelve ningún barco.
Juan Sebastián Elcano muere como todos esos grandes titanes de la historia, ¿no? Evidentemente no podía morir en su cama con tranquilidad en Guetaria, ¿no?
Ese fue el final de uno de los marinos más valientes en la historia de la navegación española, que fue Juan Sebastián Elcano, ¿verdad?
En esta vida siempre estás al borde de la muerte. Estés en mar o estés en tierra.
Esta aventura había tenido desde el inicio el objetivo de buscar una ruta alternativa hacia la especiería. ¿Pero realmente llegaron a rentabilizarla? ¿Qué pasó con el control de las Molucas?
Se llega a una suerte de compromiso en el Tratado de Zaragoza, en el que las Molucas finalmente estarán bajo el control de Castilla. Pero como parece que al rey castellano y emperador no le interesan tanto su explotación, decide cedérselas al rey de Portugal. Pues todo esto tuvo un precio, 350.000 ducados de oro. Es decir, hoy unos 500 millones de euros. Hay una frase que a mí me encanta, de un famoso historiador y cronista portugués, Manuel de Faria e Sousa. Realmente, después del Tratado de Zaragoza. Ni unos sabían lo que daban, ni los otros sabían lo que tomaban.
La primera vuelta al mundo cambió para siempre la concepción del mundo. Una concepción que se ha mantenido hasta nuestros días.
Además, todo sucede por un trabajo en equipo y sobre todo por la enorme capacidad demostrada para superar obstáculos.
A partir de la circunnavegación, del viaje Magallanes y Elcano, la geografía comienza a iluminarse. El planeta Tierra se descubre como enorme, pero abarcable. Se convierte en algo tangible, en algo mesurable. Poner definitivamente a la especie humana, al hombre, con los pies en la Tierra. Darle la medida verdadera de las cosas y hacerle comprender que el mundo es su única casa. Fue como una especie de reafirmación del hombre renacentista. Nosotros hemos comprobado que lo que escribían los antiguos era mentira, que lo que hemos visto es que hay seres humanos como nosotros en todas partes. Solo que la Tierra es más grande de lo que imaginábamos.
En mi opinión, la primera vuelta al mundo representa en general la primera visión global del mismo. Por primera vez tomamos conciencia de que el mundo, la Tierra, es un mundo único, lleno de diversidad humana y también de naturaleza diversa. Esto es extraordinariamente importante porque hablamos del hogar común de la humanidad.
El mundo pertenece a los osados, ¿no? Y hay que tener valor y hay que animarse a las cosas, porque la verdad que si uno es temeroso nunca va a llegar a nada. Y estos exploradores les debemos muchísimo.
El carácter de esta gente queda reflejado, por ejemplo, en que pasaron más de 60 años para que otro marino vuelva a dar la vuelta al mundo.
Cuando nosotros acabamos de dar la vuelta con la nave Victoria, llegamos a la conclusión de que esos hombres estaban muy, muy por encima de cualquier navegante de hoy.
Fue una auténtica hazaña y tan durísima. ¿De qué pasta estaban hechos estos hombres?
El régimen de calamidades, el régimen de sufrimiento es tan enorme que difícilmente se podría entender cómo podían soportarlo.
Eran unos locos, o sea, muy aventureros. El hecho de subirte a un barco y no saber a qué vas. Generalmente ellos saben que no van a llegar vivos. Deben haber visto cosas maravillosas que deben haber hecho que el viaje y las penurias valieran la pena.
La exploración de Magallanes y la circunnavegación final del globo es un hito fundamental para la historia de la humanidad.
La aventura que cualquier persona querría en su vida.
Fue la aventura más audaz de la humanidad.
Todo el mundo tenía que conocer ese viaje tan increíble. Todo el mundo tenía que conocer la persona de Magallanes, se lo debía.
Hay veces que un hombre tiene que hacer cosas sin pensarlo. Y lo único cierto es que volvería a hacerlo.
Si algo tenemos en común, Magallanes y yo, es que los dos nos quedamos a medio camino. Yo por su culpa. Y él por su culpa también.
Si me dieran un maravedí por cada vez que me han dicho no se puede hacer, podría retirarme.
Gracias al esfuerzo de estos valientes marinos, teníamos un imperio más fuerte y poderoso.
Es que lo conseguimos todo.
Nosotros demostramos que la Tierra es redonda.